Hola chicos, ¿cómo les
¿Cómo va?
va?
Bien, te escucho
¿Me
rodeada
escuchan?
de gente.
Sí, estoy en este momento se está desarrollando el acto en conmemoración de la Noche de los Lápices en la explanada del Ministerio de Infraestructura o de Obras Públicas, más conocido por nosotros, y como se llamaba en aquella época, ¿no? Un lugar emblemático para los pibes de la Noche de los Lápices, que en la primavera de 1975 la Unión de Estudiantes Secundarios había hecho una gran movilización a las puertas justamente de ese lugar, reclamando por el boleto estudiantil. Un año después, entre el 8 de septiembre y el 21 de septiembre, 10 estudiantes secundarios de nuestra ciudad fueron secuestrados en lo que se conoció como la Noche de los Lápices, y puntualmente el día 16 de septiembre, 6 de esos 10 fueron secuestrados en un operativo en esa misma noche y son los que al día de hoy continúan desaparecidos. En ese momento está hablando Emilce Moller, que es una de las víctimas de la Noche de los Lápices y una de las sobrevivientes, por otra parte. Si quieren, vamos a ver si podemos escuchar un poquito lo que ella dice antes de seguir adelante.
Si está en contra de las políticas de Macri, y si es así, darle una mano y llevarlo para adelante sin sectarismos, todos juntos para adelante, porque el objetivo es volver a ganar de alguna manera. Porque tenemos que volver a ganar, pero tenemos que volver siendo mejores. Esa es la clave para que nunca más tengamos estos retrocesos políticos. Porque como decimos, los compañeros que no están y que nos duelen sus ausencias, nos han legado el compromiso de la militancia. Lo tenemos que honrar. Y como digo siempre, los lápices no están para firmar la entrega de nuestro país. Adelante, compañeros.
Bueno, ahí escuchamos el final de la intervención de Emilce Moller, que arrancó contando que por todo esto que estamos viviendo en estos meses, ella no sentía muchas ganas de participar de nada en este aniversario, como que se sentía un poco mal y no estaba muy segura de participar. Ella lo ha venido haciendo sistemáticamente todos los años. Me acuerdo el año pasado que se hizo un acto muy grande en este mismo lugar. Dijo, pero luego me empezaron a llegar invitaciones y que me convocaron tantos compañeros a tantas actividades tan lindas que la verdad que eso me dio fuerza para poder volver y estar acá con ustedes. Y empezó a hacer un raconto de las situaciones que hemos estado viviendo en los últimos meses, en general en el país, desde el cambio de gobierno, pero puntualmente en lo que tiene que ver con las causas por derechos humanos, las prisiones domiciliarias a los genocidas, volver a tratar de instalar la idea de guerra sucia, poner en cuestión la cantidad de desaparecidos, todas cosas que hemos venido pasando, que se estén como empezando a frenar o se intenten frenar los juicios que se estaban llevando adelante. Por eso, yo creo que por eso además fue una intervención más corta, porque como que no se siente tan bien. Por eso ella instaba a decir, bueno, tenemos que volver, pero tenemos que volver mejores, más preparados y a volver a tratar de que no nos sigan sacando derechos, que eso fue una de las cosas
Virginia,
principales que estuvo diciendo al principio. Sí.
Virginia, también es cierto que, y ellos lo han reclamado, los sobrevivientes también, es que había una idea que eran solamente estudiantes secundarios que fueron solo a reclamar por un boleto estudiantil y les quitaron la identidad de militantes. En realidad eran jóvenes militantes. Y esto no hay que perderlo también de vista, ¿no? Porque la verdad es que tanto Claudia Acha, Gustavo Calotti, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Patricia Miranda, Emilce Moller, Daniel Racero, Horacio Ungaro, Pablo Díaz y María Claudia Falcone también eran un grupo de militantes, algunos con más experiencia y otros con menos. Pero no hay que olvidarse de eso, que fueron a reclamar por el boleto ahí a donde vos estás en este momento, pero que también tenían un sueño por cumplir y una mirada política.
Absolutamente, mira, es tan genia Emilce Moller que me vio hoy temprano y me saludó. Y ahora yo empecé a mirar mientras vos hablabas y no la veía en el escenario. Y me toca de atrás y me dice, sé que me estás buscando. Ya te está escuchando, Elisa, Emilce Moller. Elisa recién estaba... más, te escuchamos un poco lo que hablaste hacia el público, resaltando esta idea de que ustedes no eran simplemente estudiantes secundarios organizados, sino que eran militantes políticos con sus pertenencias partidarias y que lo que hacían era militar por un mundo mejor.
Exactamente, así era, siempre sobre la constancia, porque si no es borrar las historias, sino que tenemos muchas desapariciones en nuestras espaldas para borrar eso también. Aparte hoy es muy fácil explicarlo a los chicos que éramos militantes, porque esta plaza está llena de militantes, así que ellos hoy lo entienden perfectamente. Así que sí, ahí estábamos, militando por el país.
Elisa, te está escuchando, Emilce.
Hola, Emilce, un abrazo enorme.
¿Te escuchás?
Hola,
un poquito,
poquito
más acá. A ver, ¿cuál es de este? ¿Cuál es de los dos?
A ver.
Hola, Emilce,
sí,
buenas tardes.
Perfecto. Buenas tardes,
un abrazo enorme. La verdad que decíamos también esto de reivindicar la historia, ¿no?, de la lucha de los estudiantes secundarios como militantes, y que en estos momentos históricos por los cuales estamos atravesando, más que nunca reivindicar que los jóvenes son jóvenes con intereses, con necesidades, pero también con compromiso.
Exacto. Hoy en día es fácil hablar de eso, porque bueno, se ha llegado después de mucho esfuerzo a esta posición de estos jóvenes militantes. Bueno, es importante que tengan en sus manos las herramientas de transformación de la sociedad, y hay que saber cómo se utiliza, bueno, qué camino conduce, pero hay una muy buena base en la democracia, con libertad, y eso es muy bien.
Así es. Emilce, ¿cuál es tu análisis de este proceso histórico, ¿no?, de este momento por el cual ha cambiado una política de derechos humanos, también una mirada sobre la cuestión de los derechos humanos? ¿Cuál es tu análisis?
Yo decía que, bueno, 40 años pensé que me iba a encontrar en un país diferente, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que volver a perfeccionar, pero como decía, estamos reflexionando en el 85 con leyes de la ley de educación nacional que ya habla sobre lo que está dominado, con las leyes de los estudiantes, con el día de los derechos de los estudiantes, con el día de todos. Es un tipo de derechos que hemos avanzado, que nos da un paso para avanzar en.
Se escucha un poco mal, Emilce. A ver si te puedes acercar un poquito más al micrófono del teléfono. A ver ahí.
Ahí. Así que yo creo que
ahí
decía que el piso de democracia entre los jóvenes es interesante, que se sabe defender. Creo que va a ser difícil retroceder. Hay que estar atento. Pero bueno, gracias por su libertad.
Recuerda, Emilce, y lo último que te pregunto, porque estás ahí en el medio de un sonido complicado, recuerdo que vos fuiste también en estos últimos años una de las promotoras del boleto educativo gratuito, ¿no?, a nivel nacional, que estuviste acompañando a CETERA, estuviste acompañando los proyectos del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿cuál es tu opinión con el tema del boleto educativo en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país?
Sí, yo decía el año pasado cuando se aprobó el boleto, decía que en realidad era casi un devenir lógico de todas las políticas de inclusión educativa, ese boleto, porque estaba la
Gracias, Emilce.
No, por favor.
favor.
Un abrazo enorme.
Gracias. Radio Nacional, Radio Universidad. Gracias, Emilce. Es tan amorosa, Emilce.
Sí, además, yo he estado en un montón de lugares en donde se ha debatido por el boleto educativo gratuito y para secundarios y universitarios, y ella siempre ha estado ahí acompañando los proyectos de boleto educativo en la Cámara de Diputados de la Nación y también justamente con CETERA, ¿no? En cada acto en donde había que acompañar a los estudiantes secundarios, pero también a los universitarios. La verdad que es amorosa, Emilce.
Además tiene, yo me acuerdo, estamos en otro contexto, ¿no? El año pasado, la marcha de hoy fue multitudinaria. La verdad que había como 5.000 personas, fácil, marchando desde Plaza Italia, aquí hasta el Ministerio de Obras Públicas. Pero el año pasado, por eso digo, el contexto era otro, había otra energía. Es impresionante lo que causa Emilce en los pibes cuando se dirige a ellos y les habla, porque les infunde una fuerza para seguir adelante y los impulsa a que sigan militando. Hoy ellas están un poco apagadas y todos están un poco apagados, pero creo que es, bueno, por un lado son 40 años de ese hecho tan aberrante, pero además porque el contexto es bastante más opresivo, ¿no? Con todo esto que decíamos más temprano que venía sucediendo. Pero cada vez que Emilce habla, los pibes la escuchan, porque ella era una estudiante secundaria, una militante secundaria, y como encima tiene contextura pequeña, quedan más o menos a la altura de los pibes, y cuando les habla les transmite una energía que la verdad es conmovedora y contagiosa, ¿no?
Así es. Recordemos, Virginia, que estos jóvenes militantes fueron secuestrados y luego llevados algunos a Arana, otros al Pozo de Banfield, otros al Pozo de Quilmes. También estuvieron en la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y en las comisarías Quinta, Octava y Novena de La Plata y Tercera de Valentín Alsina en Lanús y en el Polígono de Tiro de Jefatura de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí fueron secuestrados, pero también fueron torturados y asesinados.
Sí, y esto, digamos, sabemos que durante la dictadura militar hubo un genocidio en Argentina y hubo un plan sistemático de desaparición de personas. Dentro de ese plan sistemático de desaparición de personas, que había objetivos específicos, grupos específicos, los obreros, los universitarios, algunos religiosos, sindicalistas y también estudiantes, y estudiantes secundarios en particular. Lo que pasó acá en La Plata con este grupo de pibes que estaban en la UES no fue aislado. En realidad, si uno se pone a rastrear, hay por lo menos 500 pibes, la mayoría integrantes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios de todo el país, que fueron secuestrados de manera sistemática justamente por su militancia, digo, y con eso marcar que no había reparos, no importaba que tuvieran 14, 15, 16 años para llevarlos a los centros clandestinos, torturarlos, violarlos y someterlos, y a muchos de ellos desaparecerlos como al resto de los 30.000 detenidos desaparecidos que tenemos en Argentina.
Así es. Bueno, ¿quién está hablando ahora, Vir, ahí?
Ay, ¿verdad que me alejé? Porque si no...
Sí, no se escuchaba nada, no se escuchaba nada.
Pero estaban, arriba del escenario estaba el nuevo presidente de la FUL, estaba Sofía Arispe, que es de la Cámpora Secundario, que es estudiante del Normal 3. Estaba dando vueltas, estuvo por supuesto Emilio López Muntaner, el hermano de Panchito López Muntaner, encabezando la marcha. No sé si iba a hablar, no lo vi arriba del escenario. Después estaba Nano Cara, Florencia Saintut, Gustavo Oliva, bueno, legisladores y concejales y concejalas del Frente para la Victoria que están acompañando esta marcha. Ahora realmente no veo quién está hablando.
Bien, ¿podés enganchar algún pibe que ande por ahí? ¿Alguno de
vamos.
Los? Dale, enganchemos a alguno de ellos, que me gusta conocerlos a ellos.
A los que tengo un poco más cerca.
Los que quieran hablar o los que quieran decir algo.
A ver, acá hay un grupo que está encerradito sobre ellos mismos. Chicos, yo soy de Radio Universidad de La Plata, estamos en vivo. ¿Alguno quiere un minutito venir a hablar conmigo? Vení. ¿De qué? ¿Cómo te llamas?
Augusto Rocha.
Augusto, ¿de qué escuela son ustedes o de qué agrupación?
Nosotros somos de la agrupación MUS y yo de la escuela Chesa.
¿Qué agrupación?
MUS.
¿Qué es MUS? ¿Qué es MUS?
No, decimos MUS, pero nunca le pusimos el nombre.
Bueno, escúchame, ¿por qué vinieron todos juntos a participar de esta marcha? ¿Por qué los convoca el tema de recordar la noche de los lápices?
Y porque vinimos porque es un tema que nos interesa y aparte venimos para venir y para hacer los reclamos que nos faltan en nuestras escuelas.
¿Cuáles son los reclamos?
O sea, falta mejorar un poco la estructura, no tenemos agua, nos robaron los de mantenimiento, nos falta el gas, nos falta calefacción. En este invierno nos morimos de frío.
Uh-huh.
Y encima no se puede hacer educación física porque se va todo al otro lado.
Bien. ¿Dónde queda la escuela de ustedes?
62 y 28.
62 y 28. Y respecto de lo que pasó hace 40 años atrás, ustedes los tuvieron en la escuela, le tocaron como agrupación lo que pasó con los pibes de la noche de los lápices.
La verdad que no, pero nosotros vinimos igual en la marcha, aunque no nos hayan dicho nada.
Bien, gracias, ¿eh?
No.
Bueno, algunos de los chicos que están acá en la marcha, si querés buscamos... ya estamos, ¿no?
No, dale, tenés dos minutos, tres minutos más, dale.
A ver, acá hay gente del Movimiento Evita, a ver, vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy de Radio Diversidad, estamos en vivo. ¿Alguno quiere acercarse a hablar conmigo? Acá veo una que está dispuesta a hablar conmigo. Hola, ¿cómo te va? ¿Vos sos del Movimiento Evita?
Sí.
¿Cómo es tu nombre, Agustina? ¿Sos estudiante secundaria?
No, universitaria.
Universitaria. Agustina, bueno, ¿por qué participan de esta actividad? ¿Cómo los convoca el tema del recordatorio de la noche de los lápices?
Obviamente fueron compañeras muy importantes para nosotros. Como verás, acá hay muchos compañeros del secundario que nos están acompañando por todo lo que pasó. Así que no, con mucha alegría, viniendo acá, recordarlos a todos, con bombos, banderas, y bueno, estamos acá.
Y la militancia hoy, digo, en este contexto en el que estamos, ustedes son todos pibes, se ven convocados a participar en política, ¿cómo es eso?
Sí, yo comencé entrando acá en la agrupación, en el movimiento, por compañeros, amigos, estamos militando obviamente en los barrios, con las personas que más lo necesitan, y a través de eso fuimos llamando a ese grupo también, ¿no? con todos los chicos.
¿En qué barrio están ustedes?
Y en varios barrios, viste, yo quiero periferia en la plaza.
Gracias,
¿eh? No, por favor,
bueno, ahí estaba Elisa. Algunos los convoca a los problemas de hoy, les quedan en las escuelas, a otros los convoca un poco más el recuerdo de la lucha de los compañeros de hace 40 años. En definitiva, el reclamo es el mismo, ¿no?
Así es.
Porque lo que están pasando, la situación de la educación en este momento, es traspasa absolutamente todo. Lo estoy viendo a Pastora Suaje. ¿Me das un minuto nada
dale,
más? Pastora
dale.
Suaje, compañero de Jorge Julio López. ¿Qué tal, Pastor? Buenas tardes. Yo soy de Radio Universidad de La Plata, estamos en vivo. Se cumplen 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, mira, digamos, la única forma que uno puede vivirlo es tratar de luchar siempre, y en este caso, organizando para mañana una vigilia en Los Hornos, en la calle 164, donde está el Centro Cultural Jorge Julio López, ahí, una vigilia que vamos a hacer desde para recuperar a López desde el peronismo, que creo que es una deuda que el peronismo tiene con López, e incluso también el kirchnerismo, ¿no? Tenemos desde el peronismo y desde el kirchnerismo una deuda con Jorge Julio López por no haber sostenido sus banderas durante estos años con la firmeza que tendríamos que haberla sostenido, tal vez por no haber podido resolver el problema de su segunda desaparición, pero sin tener en cuenta que fue gracias a también a un gobierno peronista que se pudo cumplir la voluntad de López y era que se hiciera justicia, porque se anularon las leyes, porque los responsables del genocidio, muchos de ellos fueron condenados, y entonces creo que es además una obligación de los peronistas levantar su figura. Yo digo que en un momento en el cual hay quienes quieren hacerle creer a la sociedad, e incluso a nosotros mismos, que el peronismo son los lupes que andan revoleando bolsos con dólares por arriba de los conventos, que el peronismo son otros López y otros bolsos, los bolsos de los trabajadores humildes como Jorge Julio López, que trabajaron toda su vida para poder ganarse el pan y que desde esa humildad lucharon y desde esa humildad tuvieron además el coraje de luchar por todos los demás después de haber sufrido todo lo que sufrieron, haber dado testimonio. Por eso, bueno, si hay algunos compañeros que peronistas que están escuchando, los convocamos para mañana a la vigilia a partir de las 18, con un acto que se va a realizar alrededor de las 9 de la noche.
Y el domingo la marcha.
Sí, el domingo es la marcha, pero bueno, pero va, hay que ser realista. Es decir, la marcha es algo que fundamentalmente ha movilizado a la izquierda y que hay que reconocérselo. A ellos tienen el mérito de, a veces creo que yo con una especulación política para criticar al gobierno, pero mantuvieron la bandera de López. Nosotros del peronismo creo que no lo hemos hecho con la fuerza que tendríamos que haberlo hecho y el lugar es mañana en Los Hornos, en el barrio de López.
Gracias, Pastor. Muy amable. Pastor Azuaje, el compañero estuvo detenido con Jorge Julio López, eran amigos, Pastor, por supuesto, mucho más joven que López, siempre lo recordaba como López, el viejo, le daba fuerzas, ¿no?, a él para seguir adelante. Bueno, no que lo vi, no quería dejar pasar porque el domingo se cumplen 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López y seguimos preguntándonos dónde está López. Y hubo muchas actividades, mañana está la vigilia allí en Los Hornos y el domingo está la marcha a 4:30 de la tarde en Plaza Moreno.